Hoy vamos a ver un capítulo, una sección muy interesante. Estamos dentro del cuadro número 11. Es la tercera clase que abarca este cuadro número 11, que el nombre del cuadro número 11 es la segunda venida de Cristo, las dos resurrecciones, el milenio y el juicio final. Están en los capítulos 19 y 20. Como vemos, este cuadro abarca cuatro aspectos ya de los tiempos del final. Son lo que acabo de mencionar. El primer aspecto es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la tercera clase que vemos ahí, que son las lecciones 33 y 34. Hoy vamos a ver la número 35. Y esta sección abarca desde Apocalipsis 19, 17 al 23, o sea, abarca un poco del capítulo 19 y un poco del capítulo 20 hasta el versículo 3, empezando en el versículo 17 del 19. Bueno, pues vamos entonces empezando con la lectura de eso. Bueno, antes vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender el mensaje tan hermoso que de esperanza que nos da en este capítulo.
Padre Santo, te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que tenemos de escuchar tu palabra, Padre Santo, de aprender, Padre Santo, que esta palabra, Señor, produzca el 30, el 60 y el 100 por uno, Señor, con carbones encendidos, Señor, en la boca de nuestro pastor Pedro, Padre Santo, síguele dando sabiduría, ciencia, inteligencia de lo alto, Señor, síguelo fortaleciéndolo, Señor, síguelo rejuveneciendo como las águilas, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, porque estos audios, Señor, esta enseñanza llegue a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, Padre Santo.
Sí, señor.
Gracias, Señor. Bendice a las familias aquí representadas, Padre Santo, a todos los que nos conectamos, Señor, a toda la iglesia Oasis de Gracia, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre bendición hasta que sobreabunde. Te ponemos este estudio, Señor, en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues vamos a empezar leyendo. Raiza, no sé si estás lista para leer.
Sí.
Muy bien. Nos lees tú todo el pasaje desde el versículo 17 del 19
19.
hasta el 23.
Y vi un ángel que estaba en pie en el Seol. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto,
debe ser desatado por un poco de tiempo.
Gracias. Bienvenidos Miguel y Claudia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Este pasaje de Apocalipsis 19, 17 al 23 nos habla primeramente el versículo 17. Dice que un ángel que estaba en pie en el sol clamó a gran voz diciendo a todas las aves, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Se fijan cómo habla aquí de una gran cena?
Sí.
Le llama la gran cena de Dios. Y esa gran cena de Dios, vemos varias cosas ahí. El ángel está invitando. ¿A quién invita?
A las aves del cielo.
A las aves, ¿verdad? Dice que invita a todas las aves que vuelan en el espacio. Esos son los invitados. En contraste con las cenas del Cordero, que los invitados son los redimidos. Se fijan que ya estamos viendo aquí un contraste entre la gran cena de Dios y las cenas del Cordero. Son dos cosas muy diferentes, muy contrastantes. Aquí, como repito, los invitados son las aves del cielo y allá los invitados son los redimidos. Ahora, ¿qué clase de cena les ofrece? Si leemos el 18.
Las carnes de los reyes, exacto, magnates, de ricos y de pobres también.
Exacto, dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de fuertes, de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí realmente les está ofreciendo, pues, son las la bestia, los... son los ejércitos del anticristo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de ahí? Se está preparando una gran batalla en el Valle de Megiddo que se llama la Batalla de Armagedón. Lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces, está profetizado desde el Antiguo Testamento que va a haber esa gran batalla. Y inclusive desde el Antiguo Testamento está profetizado de que va a ser un enfrentamiento enorme, terrible, importantísimo entre las fuerzas de esos reyes y de la bestia contra las fuerzas del Señor Jesucristo y sus ejércitos. Ahora, vamos a leer ahí dos citas que nos ayudan a referencia. Maye, si nos ayudas buscando por ahí Ezequiel 39, del 17 al 20.
Ezequiel 39, del 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados por Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Yo saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Hasta el 20, ¿verdad?
Sí, hasta el 20. Muy bien. Y vamos a leer también ahí otra cita que está en, si la quieres tú, Imelda, buscarla, sí, en Zacarías 14:3. Todo esto que estamos leyendo nos habla de que ya estaba profetizado ese gran día de la segunda venida de Cristo, con una gran batalla en ese día.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellos, con aquellas naciones como peleó en el día de la, en el día de la batalla.
Muy bien. Se fijan que tanto Ezequiel como Zacarías nos hablan de ese momento. Pero en la cita que leyó Maye, además de las aves de los cielos, agrega las bestias. Entonces, las víctimas que va a ofrecer la gran cena de Dios a las aves y a las bestias, ¿quiénes son? Pues son los ejércitos del anticristo y sus satélites, o sea, los 10 reyes con sus ejércitos que vienen, que vimos ya en el capítulo 16, y que están congregados ahí cerca de Jerusalén, en un valle que se llama el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo, y están congregados ahí en ese valle y en los montes o los cerros o montañas que circundan ese valle, ¿verdad? Ahora, en esta cena, pues ya vimos ese contraste, ¿verdad? ¿Quiénes son invitados a la cena del Cordero? Los redimidos. ¿Quiénes son los invitados a la gran cena de Dios? Las aves y las bestias, ¿no? Ahora, en el versículo 19 nos dice ya, dice que vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vimos que el que montaba el caballo, ¿se acuerdan? Que es el rey de reyes, señor de señores, fiel y verdadero, es el Señor Jesucristo, que viene ya a la tierra, en lo que le llamamos la segunda venida de Cristo. Con respecto a esto, vamos a ver que aquí nos está presentando un momento dramático aquí, porque dice el 19 que vio a la bestia con sus ejércitos y los 10 reyes con sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo, o sea, el Señor Jesucristo, y su ejército. ¿Se fijan? La bestia con todos sus satélites y su ejército enfrentándose contra el Señor Jesucristo y su ejército. Es un momento culminante de la segunda venida de Cristo. Tratemos de imaginar, claro, todo eso está en los tiempos del fin, cuando venga el Señor Jesucristo, pero en ese día, imagínense la bestia con sus 10 reyes que lo apoyan y todos sus ejércitos, por un lado, frente a frente al Hijo de Dios con su ejército, ¿sí? Es la famosa batalla de Armagedón. Entonces vemos aquí los ejércitos del hombre de pecado contra los ejércitos del santo de los santos. Es el momento culminante de la segunda venida de Cristo. Ahí donde viene el hombre de pecado, el anticristo con sus ejércitos y el Señor Jesucristo con sus ejércitos. ¡Wow! Entonces tenemos aquí esa confrontación. Ahora, el lugar, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Desde dónde? Desde el Monte de los Olivos. Bueno, hay una pregunta, Raisa, sí, adelante.
Es que no dice ahí, ni usted se imagina más o menos cómo va a ser ese enfrentamiento. ¿No va a ser físico? ¿Cómo podría ser?
Bueno, lo vamos a ver en un momento más, pero básicamente dice que el Señor los va a derrotar, la ira de Dios se va a desatar y los va a derrotar, no precisamente como se hacen las guerras de los ejércitos de las naciones, sino en una forma terrible, espantosa, que el Señor los va a derrotar. No sabemos, no va a ser una guerra, creo yo, a tipo a como se pelean ahorita las guerras, ¿no? Ahora, sino va a ser una guerra donde el poder de Dios ahí sobrenatural se va a manifestar tremendamente, ¿no?
Yo creo que con el poder de su palabra los va a desintegrar.
Pues no dice exactamente, pero sí, lo que yo pienso es que no es a los métodos usuales, que de las guerras a como se hacen entre los hombres, sino va a ser, y lo vamos a ver ahorita en un momento más. Entonces, le estaba comentando que el lugar, que así como el Señor Jesucristo ascendió al Monte de los Olivos, la segunda venida va a ser en el Monte de los Olivos. Y vamos a leer unas citas ahí. Claudia, si nos ayudas leyendo Hechos 1:12, donde nos habla precisamente cuando el Señor ascendió de la tierra a los cielos.
Dice, elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
A ver, déjame leerlo porque no debe ser que me equivoqué, a ver, Hechos 1. Porque dice en los versículos anteriores que estando con ellos, dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es la ascensión que le llaman de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Es la ascensión de la tierra al cielo. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Pero para ubicar el lugar, leemos el contexto del versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ok. Entonces ahí tenemos claro que es del monte de los Olivos. Y en su segunda venida, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, en Zacarías, Raisa, si nos lee Zacarías 14:4.
Ok. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice que se afirmarán sus pies ahí cuando venga.
El monte. Entonces, ¿qué, la conclusión aquí para ir situándonos bien es, ahí mismo en el Monte de los Olivos donde él ascendió al cielo, ahí mismo es donde va a venir y va a poner sus pies sobre la tierra? Entonces, mientras el Señor Jesucristo está poniendo sus pies sobre la tierra en su segunda venida, el anticristo y los reyes de la tierra y sus ejércitos están reuniéndose en el Valle de Megiddo, que está ahí no muy lejos de Jerusalén. Ahora, dice que el Señor destruirá al hombre de pecado y a su ejército, como comentábamos hace un momento, no con los métodos tradicionales. ¿Dónde dice eso, Miguel? Si nos lees, por favor, en segunda de Tesalonicenses 2:8.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Muy bien.
Ahí está.
Ahí está. Ahí está precisamente lo que estábamos preguntando. ¿Cómo? Con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Pues nos habla así medio poético, pero lo que sí podemos decir es que no es el sistema tradicional de espadas y lanzas y todo eso. Cuando habla de que el Señor viene con sus ropas teñidas de rojo, de la sangre de todos esos ejércitos y de esos reyes, no está haciendo énfasis en el método que va a guerrear. El método no sabemos exactamente, nos da una idea aquí, dice, con el espíritu de su boca, ¿verdad? Ok, pero será algo espantoso, algo aterrador, porque va a acabar con todo eso. Pero fíjense, ¿con quiénes va a acabar? Con los reyes y sus ejércitos. Pero el falso profeta y la bestia, dice el versículo 20, dice, y la bestia, ¿quién es la bestia? Es el anticristo, ese es el líder tremendo, el hombre de pecado, que le llama también el inicuo, etcétera. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Fíjense, ahí no está hablando más que de la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Dice el 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dentro de uno de. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cómo la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos. Se fijan cómo ya no es lo mismo que los reyes y sus ejércitos. La bestia, que fueron muertos y fueron alimento para las aves y para las bestias. Aquí dice que la bestia y el falso profeta fueron echados en un lago que arde, un lago de fuego que arde con azufre. Lo que vale la pena enfatizar aquí, para evitar interpretaciones exageradas o falsas, es que la bestia y el falso profeta son hombres y no son instituciones. Son hombres, o sea, fueron apresados y fueron echados al lago de fuego. Una institución no podía referirse a que fue apresada y echada en el lago de fuego. Entonces, son hombres y no son dos instituciones. Ahora, dice que se ha de enfrentar a los reyes de la tierra. ¿Cuáles son esos reyes de la tierra? Vamos a recordar que ya los hemos mencionado anteriormente, esos reyes, que son los mismos que se mencionan en Apocalipsis capítulo 17 y en Daniel. Entonces, vamos a leer, Raisa, si nos ayudas con Apocalipsis 17 del 12 al 14.
Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.
Este pasaje está hablando de lo mismo, estamos hablando de varios capítulos antes del 17. Y también son los mismos, Imelda, si nos lees Daniel, sí. son dos citas de Daniel. Una está en el 2:44 y otra en el 7:24.
Sí. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Ok. Ahí es una parte de la profecía de Daniel, esa piedra que va a destruir los 10 dedos de la estatua esa simbólica y los destruye, los desmenuza y dice, y ese rey permanecerá para siempre. Esos 10 reyes son estos mismos que estamos hablando en este momento, que se juntaron con sus ejércitos para enfrentar al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y la otra cita, Imelda, en 7:24 de Daniel, ¿verdad?
Sí. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, y el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
Ok. Entonces, todo esto que habíamos visto en Apocalipsis, que leyó Raisa, y en Daniel, tanto el capítulo 2 como el capítulo 7, es lo mismo. Y lo que estamos viendo ahorita aquí en el capítulo 19, es lo mismo. Son los 10 reyes que se juntaron, y como leyó Raisa, están juntos, quiere decir que van a vivir simultáneamente, que también para no andar con interpretaciones, es uno de los requisitos, van a vivir simultáneamente, no son unos primero y otros después.
Don Pedro.
Sí, Raisa.
Y dice que se le dará autoridad por una hora, y en esa hora, pues ya.
Ahí en esa es la cita que tú leíste, ¿verdad?
Sí.
Ese concepto por una hora, lo que nos simbólicamente nos está diciendo es que es un periodo corto, ¿verdad? Uh-huh. Que es un periodo corto. O sea que la conclusión que estamos sacando de esto es que esos 10 reyes van a vivir simultáneamente, que esos 10 reyes le van a dar su autoridad a la bestia, también que han de estar vivos cuando el Señor venga, para no andar con otras interpretaciones de que no, que ya pasó y que es el rey fulano y que no, han de estar vivos en la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿verdad?
Todo eso es después de que fue lo del arrebatamiento.
Así es, Imelda, después del arrebatamiento, y también nos demuestra todo esto, que todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 6, que empieza la parte profética, hasta el capítulo 19, será en un periodo muy corto, 7 años, ¿no? Y que ese periodo está en el futuro también, lo estamos demostrando con todo esto que estamos viendo. Es un periodo corto, es un periodo que está en el futuro. Todos esos 10 reyes van a estar vivos cuando el Señor venga a la tierra. Ahora, vamos a continuar de este punto de la segunda venida de Cristo, de ese momento. Sí, Alejandro, ¿estás listo para leer?
Sí, pastor.
Bueno, por favor, en el capítulo 20 de Apocalipsis, del 1 al 3.
Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo.
Muy bien. ¿Se fijan cómo aquí la misma palabra nos permite diferenciar entre esos 3 personajes diabólicos, sí, que son
el falso profeta,
la bestia o el anticristo, y el diablo, Satanás y la serpiente antigua, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta y la bestia o el anticristo. Sí, Miguel.
Una duda, pastor, en donde dice hasta que fueran cumplidos 1000 años y después debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ¿para con qué fin lo van a desatar un poco de tiempo?
Bueno, todo eso, Miguel, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos ya después del milenio, porque vamos a estar viendo un poco más adelante que efectivamente al final de los 1000 años va a ser desatado, finalmente va a ser echado, porque aquí dice que va a ser echado al abismo, pero ya al final de los 1000 años va a ser echado al lago de fuego, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco más adelante para ver si contestamos esa pregunta tuya que dice con qué propósito, ¿no? Aquí cuando dice, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué abismo se refiere aquí? Vamos a ver varias citas para saber que aquí equivale al infierno, al abismo. Porque habíamos visto, en el capítulo 9, vimos a Satanás abriendo el pozo del abismo y soltando por 5 meses a una legión de demonios, ¿se acuerdan de ese cuadro? Y ahora en el 20 vamos a ver el ángel de Dios atando a Satanás y encerrándolo a Satanás y a todos los demonios en el pozo del abismo. ¿Se fijan? Es el mismo abismo. Y ese abismo lo vamos a leer ahí en varias citas. Por ejemplo, Claudia, si nos lees Lucas 8:31. No es lo mismo el abismo que el lago de fuego. Aquí abismo se refiere al infierno, donde están todos los demonios y van a ser soltados, etc.
Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Sí, ¿se acuerdan de esa cita cuando el Señor Jesucristo libera al endemoniado gadareno que tenía muchos demonios, que se llamaba Legión? Sí. Y cuando los demonios veían al Señor Jesucristo, dice, le rogaban que no los enviara al abismo. Es el mismo abismo. Raisa, si nos apoyas leyendo en Apocalipsis 9, los versículos el 1, el 2 y el 11.
El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
Muy bien. Ese es el abismo al que están prendiendo un ángel a Satanás y lo está echando al abismo, y como leímos, con una gran cadena en la mano, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, y por 1000 años no podrá salir de ahí. También ahí, Raisa, ya que estás en Apocalipsis, el 17:8.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Perfecto. Todas estas citas que vimos en Lucas y en Apocalipsis capítulo 9 y 17, y ahora lo estamos viendo en el 20, se refiere al mismo lugar que se llama el abismo. Ahí la Biblia nos enseña que los demonios, una gran parte de los demonios están atados ahí en el abismo y algunos andan sueltos afectando y dañando a la tierra y a sus habitantes. Pero ahí nos dice que en el capítulo 9 vimos que a Satanás se le fue dado el poder de abrir el abismo y de soltar a los demonios por 5 meses. Entonces, eso va a suceder precisamente cuando empiece la gran tribulación, a la mitad de este periodo que estamos viendo de 7 años, que es la semana 70 de Daniel también. Ahí estamos hablando del mismo lugar, pero aquí en el 20 vemos que es que en vez de que Satanás vaya y abra el abismo para que salgan los demonios en ese momento, aquí va a ser al revés. Un ángel viene con una cadena, lo ata y lo echa al abismo y sella el abismo por 1000 años. ¿Sí? Ok. Todo esto ocurrirá el día de la segunda venida de Cristo. Todo esto que estamos viendo ocurrirá el día, porque la Biblia enseña que Satanás ahorita en la actualidad es el Dios de este mundo. Pero ¿hasta cuándo va a ser el Dios de este mundo? Hasta ese día. Bueno, Dios con minúscula lo escribe la Biblia, ¿verdad? Pero así le llama también. En la actualidad es el Dios de este mundo. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el Hijo de Dios descienda del cielo, lo que estamos viendo ahorita, con sus santos o el ejército que lo acompaña. ¿Quiénes son sus santos? Que son toda la iglesia, todos los creyentes que fueron arrebatados el día del arrebatamiento. Y va a tomar posesión del mundo y va a establecer el reino milenial. Hasta entonces, en la actualidad, el diablo y Satanás sigue siendo el Dios de este mundo. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que no puede haber paz y armonía en la tierra mientras Satanás, el engañador de las naciones, permanezca suelto y enseñoreándose de los hombres que no obedecen el evangelio. Fíjense. No haber paz y armonía en la tierra mientras Satanás ande suelto y engañando a las naciones. Ningún tratado, no hay tratados ni pactos ni organización de la ONU ni Liga de las Naciones que pueda frenar las acciones diabólicas, las maquinaciones de Satanás, que goza fomentando entre los hombres la desconfianza, el odio, la venganza y lanzando a las naciones a las guerras, a la muerte y al infierno. ¿Sí? Así es que nosotros que estamos estudiando la palabra, no podemos hacernos ilusiones de que a través de tratados y de la civilización y todo eso, el mundo va a ir mejorando. La realidad es que el mundo ha ido e irá de mal en peor. Eso es lo que enseña la Biblia. Los que enseñan que el mundo va a ir progresando y que la civilización cada vez nos va llevando a un mundo de paz y de todo eso, no conocen la palabra profética que estamos aquí analizando, porque no entienden las profecías de las escrituras. La esperanza, o sea, el verdadero mensaje de la Biblia, del Evangelio, básicamente los pastores, los líderes de las iglesias y todo eso, el mensaje de la Biblia es de esperanza, pero mientras no se enseñe en las iglesias la doctrina de la segunda venida de Cristo y el reino que viene con él a la cabeza, se puede predicar de muchas cosas y cómo mejorar y esto y lo otro. Pero la realidad es que la palabra profética nos enseña que no va a suceder un reino de paz, de seguridad, de prosperidad, de justicia, y de la restauración de todas las cosas hasta que se cumpla ese día de la segunda venida de Cristo. Entonces, el mensaje principal de los predicadores de las iglesias debe estar basado en dos cosas. Uno, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, que está fundamentado por medio de la fe y de la gracia, pero fundamentado ¿en qué? En el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nada más. Cualquier otra cosa que se predique de salvación que no esté con el fundamento del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, por ejemplo, el de buenas obras, pórtate bien y lo que tú quieras, eso no es el evangelio, ¿verdad?
Son como trapos de inmundicia cuando no están en Cristo.
Nuestras justicias, ¿verdad? Así es, May. Y el segundo punto del mensaje que debemos predicar como iglesia siempre es el mensaje, esto precisamente, el mensaje profético de la esperanza, de las promesas para la humanidad. Y esas promesas, hablando del mensaje profético y el mensaje de esperanza y de una mejoría, se basan en tres cosas. Uno es la segunda venida de Cristo. El segundo es el confinamiento de Satanás y sus huestes, que ya no engañen. Y el tercero es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Ese, se fijan cómo son dos grandes mensajes: el de salvación, basado en la cruz de Cristo, y el mensaje profético de esperanza, basado en qué? En la segunda venida de Cristo. En que Satanás y sus huestes serán echadas al abismo y selladas por 1000 años, y en el establecimiento del reino milenial en la tierra, donde estará el Señor Jesucristo reinando, que será un lugar, lo vamos a ver un poco más adelante, que va a ser un reino en el cual se van a restaurar todas las cosas, no nada más entre los hombres, reino de justicia, de paz, de prosperidad, sino que también se va a restaurar la naturaleza, la relación con los animales, con los vegetales, con todo lo que es la naturaleza. Y ese va a ser el reino de Dios. Entonces, si fijan cómo son dos mensajes: salvación en Cristo por su muerte en la cruz, y el mensaje de esperanza de la segunda venida de Cristo y todo lo que va a pasar en ese tiempo. Pero para mí lo que más me llega y me impresiona es que mientras Satanás no esté atado y sus demonios, seguirá engañando a la gente, seguirá engañando a las naciones, llevándolos a la crueldad, a la muerte, las drogas, a la idolatría, a la perversidad, a la perversión, a la crueldad, tantas cosas, ¿no? O sea, se requiere, para ese reino, se requiere que Satanás y sus huestes sean echados al abismo y que dejen de operar, ¿no? Mientras tanto, deseamos que las cosas cambien, pero la realidad es que mientras no pase eso, no va a cambiar, según la palabra, según las profecías que hemos estado viendo.
Sí.
Bien, pues el tema que sigue ya cambia de tema del versículo 4 en adelante. Habla de las resurrecciones y todo eso. El próximo clase vamos a ver las resurrecciones, las dos resurrecciones. Pero hasta aquí, ¿se fijan cómo vimos primero todos los cuadros que nos enfocaban desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, nos enfocaban de esta, los eventos de esta famosa semana número 70 de la profecía de Daniel? en la cual van a suceder todas estas cosas y el juicio de Dios sobre los incrédulos y también sobre Israel, porque toda esa tribulación básicamente es para Israel, y después viene ya el reino milenial, que es para Israel y para la iglesia. Pero esos eventos, todos estos diferentes cuadros que hemos visto hasta aquí, nos deben dejar bien claro lo que está por venir y nuestra confianza, y también para no dejarnos llevar por tantas ideas y corrientes que han salido. Por ejemplo, hace poco, hay algunas personas que oyen estos audios de Apocalipsis, y una persona me decía que le explicara un poco más un pasaje que habla de la marca de la bestia, y me decía que el por qué quería saber más, porque un familiar de esta persona no se quería vacunar, porque alguien le dijo que si se vacunaba, ese era el sello de la bestia. ¿Se fijan? La ignorancia del Apocalipsis, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué le dirías tú a una persona que es cristiana y que está pensando que si se vacuna ese es el sello de la bestia, y que no quiere adorar a la bestia ni quiere ponerse el sello de la bestia? Lo que le dije, lo primero que me salió es, pues mira, esa disyuntiva de que si te ponen el sello o no te ponen el sello no es para la iglesia, porque todas esas cosas van a suceder después del arrebatamiento, van a suceder en ese periodo de 7 años que está en el futuro, pero la iglesia ya no va a estar presente. No te preocupes por esa decisión de que si la bestia o no la bestia, la iglesia no va a tener que enfrentar ese tipo de cosas porque ya no va a estar en esa época. ¿Sí? El Apocalipsis se presta a tantas interpretaciones figuradas que de ahí han surgido algunas muy, muy importantes y muy grandes, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mormones, que hablan mucho y no salen de Apocalipsis. Y esto y lo otro, y esto quiere decir esto, y esto quiere decir lo otro, y se salen mucho del contexto bíblico, que tenemos que verlo a través de toda la palabra, no nada más el Apocalipsis y dar interpretaciones muy figuradas. Hemos tratado de, al estudiar la palabra, pues irnos no nomás al Apocalipsis, sino a todas las cartas de Pablo, y irnos a los evangelios, irnos a los profetas y a toda la Biblia, que tiene que estar de acuerdo con esto. Pero para mí sí me deja un mensaje muy esperanzador, el sentido hacia el futuro de que la verdadera paz va a venir consolidándose precisamente hasta que no venga el Señor Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Bien, pues con esto terminamos este parte de la segunda venida de Cristo. Ya la próxima vamos a empezar con lo que habla de las resurrecciones. Sí, pero hasta aquí, no sé si alguien de ustedes tenga algún comentario o qué fue lo que pues más le llamó la atención de este pasaje que vimos desde el capítulo 19 y parte del 20.
A mí me llama mucho la atención que hasta que Satanás se ha echado al abismo, hasta entonces pues va a haber paz.
Es que la realidad, Imelda, es que no hay quien lo pare mientras sea el Dios de este siglo y siga engañando a los que no obedecen el Evangelio. A ti y a todos los creyentes no nos va a engañar, aunque lo va a intentar. Ajá. Pero a los no creyentes, a los que no obedecen el Evangelio, se los lleva fácil. y les mete celos, envidias, venganzas, agresividad, crueldad, tantas cosas que hemos visto, idolatrías, miles de religiones y miles de creencias diversas, y por todos lados anda metiendo las cosas, de manera que la bendición, precisamente la segunda venida de Cristo, está aquí. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, Miguel.
Inclusive la batalla de Armagedón va a ser posterior, ¿verdad? O sea, sí. Ya no la vamos a ver.
No, precisamente esa es la batalla de Armagedón, es esa donde dice que los va a derrotar. La vemos aquí en...
La su palabra y el resplandor de su espíritu.
Dice el versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, etcétera. Dice, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el 20 dice, y los demás, esa es la batalla, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando dice los demás, se está refiriendo a los reyes, a los 10 reyes, y a todo su aparato, toda su organización, todos sus ejércitos. Esa es la batalla. Aunque menciona algo de Armagedón simbólicamente después del milenio, pero esta es la famosa batalla de Armagedón, porque Armagedón, ¿se acuerdan que vimos el origen de la etimología de que venía del valle de Megiddo? Y los cerros que están ahí, quiere decir los cerros, no me acuerdo exactamente, pero ya lo vimos en una de las lecciones, que Armagedón es precisamente todo ese lugar, y donde dice que, vuelve a decir, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, del Señor Jesucristo. Ahí se acabaron, todos fueron muertos. Y las aves de los cielos y las bestias se saciaron de las carnes de ellos, dice ellos. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues creo que este concepto de la segunda venida de Cristo nos queda muy claro, al menos a mí me ha dado mucha luz y esperanza en el futuro.
Amén.
Por eso la oración es, ven Señor Jesús.
Amén. Ay, bien. Lo traía yo en mi mente.
Sí.
Sí, y lo iba a decir hace rato, pero también en la iglesia católica lo dicen mucho. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a la misa, decían, ven Señor Jesús, un Señor Jesús.
Sí, pues es una oración. Mucha gente dice, ay, yo no quiero que venga porque entonces, ¿qué va a pasar? Y que los tiempos del fin y que tengo miedo y el apocalipsis y los jinetes y que las plagas y que si nosotros conocemos que la iglesia va a ser librada de todo eso, podemos decir con toda confianza, ven Señor Jesús. Amén. La oración que hacemos del Padre Nuestro siempre, venga tu reino.
Venga tu reino,
pues a ese reino se refiere, el reino. Amén. Que va a establecer cuando Él venga nuevamente. Amén. Por segunda vez a la tierra.
Yo lo que no entiendo es por qué lo atan nada más por 1000 años en lugar de ya deshazte de esto. No sirve ya. Así como de falso Mesías, ¿verdad?
A veces le hacemos preguntas a Dios dentro de nuestra mentalidad humana. Es la misma pregunta que comentaba Miguel. ¿Por qué? Se los voy a dejar de tarea. Lean los capítulos ya. Son nomás 22 capítulos. Y estamos en el 20. Lean lo demás y obviamente todo eso lo vamos a seguir viendo. Ya nos falta poco para terminar todo el libro de Apocalipsis. Pero sí, bueno, pues de una vez enciérralo. Acuérdense que el Dios que estamos estudiando es el Dios de la Biblia.
Sí.
El Dios que está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que el Dios, dijo una vez un teólogo, a Dios se le puede entender por su revelación, pero no se le puede comprender. ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Por qué lo otro? Sí entiendo lo que dice, pero no entiendo el por qué a veces. Así es que vamos a seguir estudiando su palabra y vamos a tratar de responder a ver si nuestra mente nos alcanza para entender el por qué lo suelta después de 1000 años. Qué gusto haber estado con ustedes. Y bueno, pues con esto terminamos. Dios les bendiga.